Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 9 de abril del año 2021. Una jornada que ahora mismo está marcada por la alternancia de nubes y claros, pero llegarán las lluvias, esperan chubascos durante esta tarde y también durante el fin de semana. Hoy los termómetros superarán de nuevo los 20 grados de temperatura. En la provincia de Ourense ya se han dispensado a día de hoy más de, en estos momentos, más de 100.000 dosis de vacunas, según informó el Sergas, frente al COVID-19. Por tanto, una cifra muy importante, más de 100.000 dosis de vacunas. Son los últimos datos que conocíamos. Como les habíamos comentado, ayer iban 94.982. Hoy se han superado esa cifra importante de 100.000. De ellas, más de 73.000 de Pfizer, 15.800 de AstraZeneca, más de 6.000 de Moderna. Y a día de hoy ya son 32.227 los ourensanos que tienen la pauta de vacunación completa. Es decir, que se le han dispensado las dos dosis de la vacuna con Pfizer o Moderna. En su mayoría responden a mayores de 80 años, así como personal de centros sanitarios. Esa es la buena noticia. Se sigue con la campaña de vacunación masiva en Expo Ourense, en los hospitales de Verín y Valdeorras, donde hoy es la segunda jornada en la que se vacuna a los ourensanos de entre 75 y 79 años de edad. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Oye, estoy viendo, estoy viendo aquí, fue cosa poquita cosita, pero hubo dos pequeños movimientos de tierra en la provincia de Ourense en las últimas horas, ¿eh? Estoy viendo que hubo ayer en San Juan de Río a las 9:05 de la tarde y otro en Vilar de Barrio a las 12 de la noche. Uy.
Pequeños temblores, ¿no?
Sí, sí, muy poquitos, porque fueron de 1,6 y 1,5, nada más. Pero, queda cosa, ¿no?
Sabes que estas réplicas las estamos viviendo últimamente con bastante asiduidad, ¿eh?, en algunas zonas de la provincia de Ourense.
Sí, sí, no me gusta nada a mí esta cosa de que se mueva. Estos movimientos que no, sobre los que no tienes control, ¿no? No me gustan nada. Nada, nada. No sé si lo habrán sentido los vecinos de Vilar de Barrio, de San Juan de Río, no lo sé. Pero, el de Vilar de Barrio estaba a una... a ver si cojo aquí la información. El punto... A ver. La profundidad es, bueno, a 15 kilómetros estaba el epicentro del terreno. 15 kilómetros de profundidad estaba el epicentro. Eso en el de Vilar de Barrio. En el otro, el de San Juan de Río, creo que no tiene información sobre no hay información sobre la profundidad. Pero bueno, hecho mismo, que por allí tembló un poquito la tierra.
Son las 12:33, vamos a hablar de otras cosas. Y Upers sí ha sido reconocido por Hyundai Motor España como mejor concesionario del año 2020 de España en experiencia de clientes de ventas. Evandré Zendón es la gerente de Gadasa, Upersa y Valpersa. Evandré Zendón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todos los oyentes.
Muchas gracias por acompañarnos, Eva. Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no? ¿Qué supone este reconocimiento?
Hombre, yo creo que es el reconocimiento más importante de todos, porque evidentemente nos lo dice Hyundai Motor España, pero nos lo da nuestro cliente. Entonces nuestro cliente al final es el fin de todo lo que hacemos.
Eso demuestra el trabajo diario que se sigue con los clientes, ¿no? Es un reconocimiento al trabajo que se sigue con ellos.
Bueno, yo creo que es un reconocimiento a que nuestro cliente sepa que al final lo que nosotros queremos es satisfacer sus necesidades, el saber que tiene una empresa orientada a él y por y para él, ofrecerle cosas nuevas, alternativas nuevas. Pues hemos ofrecido servicio de venta a domicilio, evidentemente con el tema de la pandemia, si cabe, todavía es más importante, pues puesto que la higienización el año 2020 fue un año duro, tuvimos que adaptarnos a muchas nuevas cosas, pues no solamente la mascarilla, sino higienizar los coches, el ozono, geles, mascarilla, guantes sí, guantes no. Bueno, ha sido un poco duro, pero al final el que nuestro cliente reconozca y siga reconociendo nuestro buen hacer, pues para nosotros es muy importante. Ya habíamos sido reconocidos en el año 2012 como mejor coche señal de España en atención al cliente, en el 2014 mejor asesora de servicio de Europa, recepción de taller, y 2020 volver a repetir, pues evidentemente es un orgullo enorme.
Oye, eso del servicio a domicilio me ha llamado la atención, pero claro, había que adaptarse a las condiciones en las que estábamos, en las que estamos, ¿no? ¿Se ha notado mucho esto de la afluencia o no de gente al concesionario con motivo de la pandemia?
A ver, muchísimo. Vamos a ver, llevábamos una época que evidentemente con internet, pues mucho cliente pues ya hacía una selección previa antes de llegar al concesionario. Pues tú elegías, mirabas en internet 3 o 4 modelos donde tienes información de precios, de vehículo, consumos, emisiones, y la gente venía muy informada. Pero evidentemente la digitalización ha avanzado 5 años en 6 meses. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que si antes un 50% de la gente elegía en internet que 3 o 4 concesionarios iba a haber, pues yo creo que ahora lo hace el 90%. Entonces la digitalización, la venta a domicilio, el ofrecer poder hacer una venta a través del canal online, que el cliente te pide una cita online, que tengas un teléfono con un estabilizador de imagen para que puedas enseñarle un coche cuando el cliente está en su oficina o está en su casa, evidentemente pues es fundamental. Y nosotros, nuestra experiencia es que cada vez hay más clientes digitalizados y que tenemos que ofrecer al cliente que quiere venir aquí, por supuesto, la seguridad, higienización, medidas sanitarias y buen conocimiento de nuestro producto y los servicios que le podemos dar, pero desde luego también al cliente, pues que está en su casa y que decide pues hacer una consulta, que estemos preparados para hacerlo. Yo lo veo fundamental.
Esta condecoración como mejor concesionaria del año 2020 de España en experiencia de clientes está basada en comentarios y en respuestas, ¿no?, a las encuestas que se realicen para conocer, digamos, que el trabajo diario, insisto, que se está realizando, ¿no, Eva?
Claro, al final, sí, vendemos coches, pero es que no vendemos coches, vendemos un servicio, unos servicios relacionados con el automóvil. Le ofrecemos una buena financiación, le ofrecemos un seguro, le vendemos el producto que el cliente creemos que necesita, le aconsejamos. Entonces, al final, la palabra vender al final es un poco insípida, ¿no? Yo creo que al final tenemos que ofrecer nuestros servicios, nuestros productos, pues compras flexibles, renting, y llegar al cliente y que adaptarnos al tipo de conducción del cliente, tipo de vida del cliente, y que tengamos un equipo habilidoso, con capacidad de poder ofertar y ofrecer el servicio que necesita ese cliente.
¿Con qué lanzamientos estáis ahora mismo?
Bueno, porque es que Hyundai está renovando toda la gama. En los últimos 6 meses y los próximos hemos renovado el Tucson, que está volviendo a convertirse en un éxito de venta, especialmente de los SUV. Hemos renovado el i20, teniendo tecnología híbrida ya en el modelo i20. Hemos renovado el i30, vamos a recibir el i30 en el AIM ahora. El Bayon, que ya es un vehículo completamente nuevo y que no está sustituyendo a uno, ni es un facelift, sino que vamos a tener un modelo nuevo más, ampliamos gama. Y yo creo que todo eso al final hace que tengamos mucho y que el cliente que quiera comprar un coche realmente tengamos y aparquemos todo.
El Kona también es nuevo, ¿no? Hay nuevo modelo.
El Kona también, hemos tenido la primera unidad, que además la hemos llevado al parking del centro comercial, que hemos tenido también allí una exposición de vehículos, y justo nos llegó esa semana y lo llevamos, que también está teniendo una gran acogida. Yo creo que en realidad el cliente lo que quiere es un servicio, el cliente lo que quiere es sentirse bien atendido, bien asesorado, y evidentemente el producto tiene que gustar. Pero yo creo que el profesional que te atiende es el 90% de la venta.
Pollo Persa.
Doy fe de que sí, que doy fe de que hay algunos muy vendones, y que vas con una duda, ¿qué tal? ¡Tras! Y ellos terminan por convencerte. Doy fe, te lo digo yo.
Pero,
sí.
Sí, convencer sí, pero convencerte con el producto que tú mereces y que tú necesitas.
Ah, por claro. Supuesto, sí, por supuesto. Sí.
Eso
para mí es lo fundamental.
Sí. Bueno. Pues hay que quedarse con esto. Upersa, mejor concesionario del año 2020 de España en experiencia de clientes. Le damos la enhorabuena a Eva Andrés, don gerente de Galasa, Upersa y Valpersa, que nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE.
Quisiera hacer un agradecimiento.
Sí.
Para mí importantísimo. En primer lugar, a nuestros clientes, porque sin ellos esto pues no tiene ningún sentido. a Hyundai Motor España por el reconocimiento, a Pérez Rumbao por otorgarnos los recursos necesarios para poder desarrollar estas acciones con clientes, y a mi equipo, que es espectacular.
Pues ya que la enhorabuena para todos ellos. Gracias, Eva. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Las 12:40 y estamos hablando de la situación del COVID-19. Antes hablábamos de una buena noticia. En Ourense ya se han dispensado más de 100.000 dosis de vacunas, de las distintas vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. La mala noticia de hoy es que se ha registrado un repunte de casos activos de COVID-19. Hay 149 personas infectadas, son nueve casos más que el día de ayer. Eso sí, han bajado a 14 las personas hospitalizadas por coronavirus. Ayer eran 18. De las 14, 13 se encuentran en el complejo hospitalario universitario de Orense y hay una persona en el hospital de Verín. Dos pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Las residencias de mayores mantienen los contagios a cero y han bajado los positivos en los colegios orensanos. Ahora mismo hay 9 casos positivos. Ningún aula se encuentra cerrada en este momento. Pero venimos hablando, Amelia, durante todo este tiempo de las consecuencias que está teniendo el COVID-19 en los distintos sectores. Sectores como la hostelería, como el comercio. Antía Iglesias tiene un comercio en el barrio de Aponte, el comercio Umbela. Además, hace tiempo ya hablamos con ella porque realizaba algunas iniciativas solidarias dirigidas a las personas que lo estaban pasando mal. Antía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien. A viernes y muy positivos.
Muy bien. ¿Y cómo ha sido, digamos, las ventas durante esta Semana Santa?
Pues bueno, la verdad que este primer trimestre del año ha sido un poquillo flojo. Pero bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir viendo que la luz está ahí al final del túnel.
Uh-huh. Por tanto, tanto la Semana Santa como también el Día del Padre, ¿no? Ese puente, sí. El Día de San José, las ventas no fueron como otros años.
Pues no, la verdad que no. Esto, como te digo, este trimestre, con esto de la reducción horaria que tuvimos, pues cerrar a las 6 de la tarde, la hostelería y todo esto, pues al final el comercio siempre se ve pues muy afectado, porque la gente está un poco de capa caída y los ánimos, pues no es para menos, también están un poco tristes. Entonces, aunque intentamos animar, alegrar y todo, pues nada, la gente está un poquito así, hay que tomar vitaminas y mucho zumo de naranja.
Tú sigues con toda la ilusión, ¿no? De hecho, una de las iniciativas que realizabas en estos últimos días es entregar, dabas una planta a cada persona, no solo que compraba, sino que se acercaba a tu comercio en el barrio del Puente.
Pues sí, yo en las redes sociales a todo el mundo pues informé de que, bueno, todo el mundo que entrase en la tienda, todo el mundo le iba a entregar una planta. Daba igual que comprase como que no, solo que entrase en la tienda. Y era mi forma de transmitir pues eso, un poco de alegría y, bueno, alegrar y transmitir el cariño pues para que llegase a todos los hogares. Dar, bueno, un poquito, un empujón. Y que este año en la primavera, pues eso, que se abriese en todos los hogares a través de esa plantita.
Oye, ¿y los comercios de alrededor, por decirlo así, no te copian o no dicen, oye, pues mira, esta mujer está regalando esto, nosotros también podemos hacer lo otro? ¿No hay esa, bueno?
Pues bueno, esas, cada uno, yo qué sé, cada uno pues su situación, pues...
Ya.
¿Sabes? Entonces a lo mejor yo intento hacerlo porque, yo qué sé, tenemos que entre todos ayudarnos y, aunque sea, pues alegrarnos, ¿sabes? La idea de que llegue la plantita, ahora todo el mundo cuando viene, mira, ¿qué tal la plantita? Ay, pues está preciosa, ya la trasplanté. O, bueno, es que me iba toda cerradita y ahora pues me abrió. Bueno, el balcón está precioso. Así. Bueno, pues esa alegría, dice, la gente que está ahí cuidando, cultivándola, dándole cariño, pues eso es lo que tenemos que hacer con esta situación. Pues darle cariño, que al final todo va a florecer y todo pues va a salir adelante.
Bueno, y ahora hay que preparar el Día de la Madre, ¿no?
Exacto, y ahora viene el Día de la Madre, que es un día tan importante.
Claro, hay que preparar.
Madres luchadoras en esta época todas esas mamás que fueron pues madres por primera vez o por segunda y las que están ahí luchando al pie del cañón siempre.
¿Y cuáles son las previsiones que tenéis ante esta situación tan difícil del COVID-19? Nos decías que el primer trimestre no fue obviamente lo de otros años. ¿Qué previsión tenéis? ¿Qué esperas de los próximos meses?
Pues a ver si con la ayuda del tiempo y la ayuda de todos los clientes fieles que tenemos aquí, a ver si se empieza a animar un poquito la venta y la gente, pues eso, empieza a comprar y a mover la economía de aquí de la provincia. Ya sea de la provincia o, bueno, ya sabéis que como me estrené hace poquito con la página web, pues también
¿sí?
a nivel nacional y así, pues, todo ayuda.
¿Cuántos años llevas con el comercio?
Desde el 2004.
Desde el 2004.
Uh-huh. Sí. ¿Y ha cambiado mucho desde entonces?
Pues sí, la verdad es que ya ves, viví la crisis del 2008, todas esas cosas, así que vamos para adelante. Ha ido modificando todo.
Esta es peor que la del 2008.
Sí, bueno, es diferente, como todo en la vida. Todo es diferente, todo vamos aprendiendo y creciendo y madurando.
¿Y has notado mucho, por ejemplo, la diferencia con respecto a otros años en esa zona del barrio del Puente? Porque recordemos que antes estaba la Plaza Bastos de Aponte, iba muchísima gente a la Plaza Bastos de Aponte, ahora por desgracia sigue cerrada desde hace años.
Desde hace tantísimos años.
Que ya ni nos acordamos, ¿no?
Sí, la verdad es que recuerdo la plaza como estaba, la Plaza de Abasto, la Vega do Emilio.
Claro, la Vega do Emilio, te iba a decir que había mucho movimiento de gente, tanto en la Plaza Bastos como la Vega do Emilio.
La gente se venía a tomar ahí, bueno, las cañas, me acuerdo que estaba, tú entrabas a tomar un vino, una caña, estaba a tope, luego los barriles que tenían fuera a tope, tú cogías la copita y los pinchos y tal, estaban, bueno, los camareros, Juan, Baldomero, todos los que estaban ahí, que llevaban toda la vida, y la verdad es que era una maravilla, porque salían con los pinchos fuera, bueno, no sé, era una pasada, y la verdad es que el barrio fue decayendo un poquito, pues, como la ciudad en general.
Qué pena, esa zona hasta la entrada del Puente Viejo, ¿verdad? Que estaba siempre con muchísima gente. Primero...
Ahora que tenemos, la estación del autobús, las estaciones, bueno, ahora con el tren y todo, y la verdad que la zona esta pues está quedando un poquito obsoleta, por decirlo así. Entonces había que de alguna forma pues volver a dinamizarla. Y una de los fuertes que tenemos aquí pues es esa plaza, que ya que está arreglada, pues darle un poquito de movimiento.
Sería interesante, sí. Yo recuerdo verla cuando la inauguraron y ya llovió desde aquellas, ¿eh?
Sí,
cuando la inauguraron, pero después cerraron sus puertas y sigue cerrada. Y sigue sin solución por parte del gobierno municipal. Una pena porque movía mucha gente, pero también movía, como tú decías, esta adega de Aponte, que después fue adega de Aponte, y que cerró sus puertas con el San Gaetano también, con esa cafetería aproximadamente en el mes de octubre. Eso también dejó un poco vacía la calle.
Sí, incluso no sé si te acuerdas, la Guardesa también.
La Guardesa, claro que sí.
La zona de arriba de la estación, pues también movía mucha gente. No sé, era una zona, pues la verdad que entrabas el viernes o el jueves, ibas a tomar un vino o una caña, pues empezabas aquí en Las Caldas, ibas subiendo hasta el Yago, que la verdad con sus pinches y sus tortillas de Sonia, de su padre y de su madre, pues la verdad que riquísimo todo.
Y después paraban en tu comercio para comprar algo, ¿no?
O mirar el escaparate, coger ideas y el lunes...
O coger la planta.
Exacto. Eso.
Bueno. ¿Y crees en que en el futuro, cuando llegue el tren de alta velocidad, que esperemos que llegue cuanto antes, y con la integración urbana del tren de alta velocidad, puede mejorar, puede ser un impulso para el barrio de Aponte y también para tu comercio?
La zona tiene que revivir, la verdad, que de alguna forma, porque con la entrada aquí, pues ya te digo, y la función ahora del autobús, de la estación de autobuses y de tren, pues la zona de alguna forma a nivel de, a ver si también aquí enfrente de la tienda, que tenemos estos edificios ya tan antiguos, a ver si ya pues los tiran o se abre bien esta avenida, o bueno, esta zona que ahora dijo nuestro alcalde, que dijo que iban a hacer aquí unas piscinas y un parque y todo esto, pues a ver si se lleva a cabo y pues eso, seguimos dinamizando la zona y siempre para arriba y los bajos, todo lo que esté cerrado, hay que ir hacia arriba.
Pues ojalá sea así, porque también se dijo que se iba a arreglarle la plaza Aponte en 90 días y seguimos esperando. O sea que ojalá, esperemos que llegue cuanto antes. Antía, pues es un placer que nos acompañes aquí en la cadena COPE, que te vaya muy bien.
Nada, el placer es mío, que siempre estáis ahí apoyando a todos los comercios y animando a todo el mundo, con vuestra voz y con vuestras canciones y con todo.
Siempre con tu ilusión, así me gusta. Antía Iglesias, del Comercio Ambela, muchas gracias, muy buenos días.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Comercio Ambela, en el barrio de Aponte, que pues realizó iniciativas solidarias, como el apoyo con la parroquia de Santiago de Ascaldas a los sectores más desfavorecidos de este barrio pontino. Seguimos con más cosas en la COPE. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este viernes 9 de abril, pleno en el Ayuntamiento de Orense. ¿Qué está ocurriendo? Amelia González, muy buenos días.
Buenos días. Un debate que queda para la historia. Así definió el alcalde de Orense lo ocurrido hoy en el pleno del Ayuntamiento, que con 15 votos negativos, 9 del PSOE, 2 del Bloque y 4 de los, como dijo Jácome, 4 de los traidores exconcejales de Democracia Orensana, 15 votos negativos frente a los 12 a favor de 7 del PP, 3 de Democracia Orensana y 2 de Ciudadanos, tumbaron la propuesta de dotar de retribuciones a una a tiempo completo y 3 a tiempo parcial a los concejales del Grupo Popular. Tras la ruptura en el gobierno del Ayuntamiento con Democracia Orensana, el Partido Popular era el único grupo municipal que no estaba cobrando retribuciones, más allá de las que cobraban sus ediles por ir a plenos o comisiones. Desde el BNG, Luis Seara señaló su voto en contra porque afirmó que la propuesta rompía la proporcionalidad a la que se había llegado en julio de 2019 y aseguraba que los cambios se habían realizado sin negociar con los grupos. Le escuchamos.
Nestes meses, mentre a xente está a demandar dos grupos altura de miras, que nos poñemos de acordo para provocar un cambio de goberno e sacar Ourense da parálise, algúns de vostedes peregrinaban e pasteleaban por detrás co alcalde para obter beneficios políticos. Reunións, por certo, celebradas en absoluto segredo e a marxe do resto dos grupos. O normal teria sido facer o que se fixo ao inicio do mandato, reunir os portavoces para falar da nova situación producida a raíz da ruptura do goberno.
El portavoz del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, acusó al Partido Popular y a Democracia Orensana de haber intentado dar un cambiazo a la propuesta de retribuciones en la comisión del Pleno celebrada el pasado mes de diciembre.
A este mercadeo circular arriban os populares despois dunha tortuosa singradura con varias etapas. A primeira etapa iniciouse coa saída dos populares dentro do Porto en pos das 2,5 dedicacións. Pero a medio camiño confluíron coa nave pirata de Jácome e trataron de crear de novo a armada corsaria de OPP. Un cambiazo, sí señores, un cambiazo, que pretenderon colar na comisión de pleno do 30 de decembro de 2020. Así, naquela comisión, en troques de tratarse un documento con 2,5 dedicacións sen competencias, entregouse unha proposta con 13 dedicacións que incluía as mesmas que tiñan de OPP cando co-gobernaban.
Desde el Partido Popular, Flora Moure defendió el derecho del pago de retribuciones a 4 concejales de su grupo, recordando que precisamente en el Bénega, que no apoyó la propuesta, su concejala Ruth Reza es una de los 2 miembros de la corporación que más cobra por asistencias a plenos y comisiones. Concretamente, dijo, más del doble que el resto de los concejales. Escuchamos a Flora Moure.
Usted goza de una dedicación exclusiva y cobra un sueldo al 100%. Y usted únicamente asiste a plenos y a alguna comisión que no da atendido su compañera Ruth Reza. Y el resto usted se las cede, porque todos sabemos que en esas asistencias se cobra. Además, ella acude a la comisión de deportes que se paga con independencia a mayores de esto que le acabo de comentar.
Finalmente, la propuesta, como decíamos, no fue aprobada. Y ello no solo tiene la consecuencia de dejar sin el cobro de una dedicación exclusiva y 3 medias dedicaciones al Grupo Municipal Popular, sino que la decisión adoptada hoy se puede volver en contra de quienes la votaron. Así lo decía hoy el alcalde Gonzalo Pérez Jácome.
Un debate que realmente queda para mí para la historia. Es un debate que queda para la historia, de verdad. Para la historia es algo fascinante, fascinante. Y como se suele decir, no, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. ¿Qué pasará en el siguiente mandato? ¿Qué pasará en el siguiente mandato si PSOE y BNG van a la oposición y petan en la puerta del grupo de gobierno para pedir dedicaciones exclusivas? ¿Qué pasará? O imagínese también lo que puede pasar si mañana la Diputación le dice, pues ahora vamos a hablar, que en la Diputación tenemos mayoría.
Pues como dice Jacome, a ver qué pasa en la próxima corporación.
Soy Juan Maceiras, esto es Herrera en COPE Ourense, vamos con el tiempo. Alternarán nubes y claros, alternan ahora mismo nubes y claros, pero por la tarde se esperan chubascos en toda la provincia, termómetros que superarán los 20 grados, llegando a los 21 en Verín y en Obarco y a los 22 grados en la capital de las Burgas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Ourense Baloncesto se mide a partir de las 7 de la tarde al Real Canoe en el pabellón Pez Volador. Se trata del tercer partido consecutivo lejos del Pazo Paco Paz para el equipo de Gonzalo García de Victoria.
COPE Ourense, La noticia deportiva.
En la provincia de Orense ya se administraron a día de hoy más de 100.000 dosis de vacunas frente al COVID-19. De ellas, más de 73.000 de Pfizer, más de 15.000 de AstraZeneca y 6.000 de Moderna. Son más de 32.000 los orensanos que tienen la pauta completa de vacunación, dos dosis con Pfizer o Moderna, en su mayoría son mayores de 80 años, así como personal de centros sanitarios. El Sergas citó entre el martes y el miércoles a 6.600 orensanos de entre 60 y 65 años para una vacunación masiva en Expo Orense y los hospitales comarcales de Verín y Valdeorras. Acudieron en total 5.171, casi el 80%. Ayer mismo comenzó la vacunación masiva entre los que tienen 75 y 79 años. Hoy es la segunda jornada, se citó hasta el domingo a 12.600 personas. Las residencias de mayores mantienen los contagios a cero y bajan a 9 los casos positivos en los colegios ourensanos. Ningún aula se encuentra cerrada en este momento. La provincia registra un repunte de casos activos de coronavirus. Según informó el Sergas, a día de hoy son 149 las personas infectadas, 9 casos más que el día anterior. Bajan a 14 las personas hospitalizadas por coronavirus, 4 menos que ayer, 13 de ellas en el complejo hospitalario y 1 en el hospital de Verín. Hay 2 pacientes que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González, hizo entrega de la Cruz de la Orden del Mérito Civil a Emilio Martínez Núñez, capitán de la Guardia Civil, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su compromiso constante con el servicio a la ciudadanía. El acto se celebró en la subdelegación del Gobierno en Ourense con aforo limitado para respetar las medidas de prevención frente al COVID-19. El capitán Emilio Martínez, actualmente destinado en la comandancia de la Guardia Civil en Ourense, fue condecorado por su trayectoria profesional en sus 29 años en el cuerpo. Durante el acto de entrega, el subdelegado del Gobierno elogió su profesionalidad y ejemplaridad, poniendo en valor su esfuerzo y vocación de servicio público. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de una triste noticia, la de la muerte de Aureliano Fernández, que era socio fundador de Cupa Group. Falleció esta mañana en Ponferrada, a la edad de 91 años. Había nacido en San Pedro de Trones, en León, y tomó a los 20 años las riendas de la explotación de pizarra que heredaba de su abuelo y ubicada en su localidad natal. En 1968 fundó junto a 4 empresarios Cupine Padesa, hoy lo conocemos como Cupa Group, pionero en la industria de la pizarra en España. Dedicó gran parte de su vida al mundo empresarial y a la producción de pizarra y convirtió a lo largo de varias décadas una pequeña empresa local en una multinacional que cuenta actualmente con 68 filiales en 9 países del mundo y más de 2.300 trabajadores. El velatorio se va a celebrar este fin de semana en Ponferrada, porque recordamos además que la actividad de Cupa Group tiene sus empresas, sobre todo, especialmente en las comarcas del Bierzo y Valdeorras.
La Catedral de Santiago de Compostela acoge mañana sábado la celebración de la ordenación episcopal del ourensano don Francisco Prieto como obispo auxiliar de Santiago, hasta ahora vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Ourense. La celebración solemne estará presidida por el arzobispo compostelano, monseñor Julián Barrio, a quien acompañará el nuncio de su santidad en España. También participarán los obispos gallegos de la provincia eclesiástica de Santiago, así como otros obispos procedentes de distintas diócesis de España. La diócesis de Ourense estará representada por el obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, y medio centenar de sacerdotes ourensanos, además de algunos miembros de la vida consagrada, seglares, representando a distintas instituciones diocesanas, así como familiares y amigos de monseñor Prieto. Escuchamos a don Francisco Prieto aquí en la cadena COPE.
Pues sí, ha ido saliendo muchas cosas que llegan al corazón, recuerdos que son sobre todo el rostro de las personas, de los compañeros, de los amigos, de los sacerdotes, de la familia, con los que uno ha compartido, y bueno, y no me gusta emplear el tiempo pasado, con los que uno seguirá compartiendo vida, ¿no? Con los que aquí quedan en Ourense y con toda esa familia que ya es mía, ciertamente la familia diocesana de la Arquidiócesis de Santiago de Compostela.
Una avería dejó sin luz varias horas ayer San Cibrao y Tahuadela. El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, visitó la exposición Galicia de Nos a Nos y Annie Bisuit, cantautora española, realizará un concierto hoy a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Ourense. Seguimos con más historias en la cadena COPE.